bien, pues, como tal como comentábamos desde el inicio de este espacio de política, nuestra mañana de Radio Sintonía, bueno, pues, hemos hablado en la primera parte de esa visión del Congreso, el desarrollo del séptimo Congreso, todo un reto semipresencial a través de las redes y con la presencia de todas las islas, 333 compromisarios en el Congreso, en el séptimo Congreso de Coalición Canaria. Y en este caso, bueno, pues, cumpliendo con lo que mandataba los estatutos de ese Congreso o el reglamento de ese Congreso, pues solamente una candidatura se presentaba al mismo, a la Secretaría General de esa organización. Y en este caso era Fernando Clavijo, senador autonómico, quien presentaba su candidatura a la Secretaría General justo dentro de esas 24 horas, el día 26 de noviembre, concretamente. En este caso, bueno, pues, el día jueves, cuando el viernes se abría y se arrancaba el Congreso, pues a partir de las 4:30 de la tarde. Y tenemos otro hilo telefónico a Fernando Clavijo. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ante todo, felicidades.
Muchísimas gracias. La verdad es que fue un fin de semana intenso, pero bueno, ha sido trabajo de muchos meses.
Sí, y me consta porque además ha sido isla a isla y agrupación a agrupación, bueno, agrupación, municipio a municipio, transmitiendo el mensaje de lo que era su visión de una nueva coalición canaria, una nueva estructura, y bueno, y fue a la par que bueno, y a pesar de que algún que otro medio de comunicación muy amigo suyo, como el diario Aviso, pues hablaba de falto de autocrítica, pues en este caso con un análisis muy profundo de la situación actual de Canarias, de lo que ha sido el papel de Coalición Canaria en las pasadas elecciones, el papel que le toca ahora y el que asume de cara a un futuro, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, siempre hay gusto para todos, ¿no? Hay gente que opina que el Congreso y el proceso de reflexión se produce solo en los apenas día y medio, dos días de Congreso. No es cierto, ese trabajo se viene haciendo desde hace meses con muchísimas reuniones, con muchísimo trabajo de los compañeros de todas las islas. Y bueno, pues hay gente que lo quiere infravalorar. Yo lo que puedo decir es que el trabajo que se ha hecho, y recordar que el Congreso iba a ser el 9 de mayo, el trabajo que se ha hecho ha sido de muchísimos meses, han participado miles de afiliados y desde luego el fin de semana tuvimos un poco la puesta en escena y la concreción de todo ese trabajo, que afortunadamente salió con un amplio respaldo porque ha habido un debate muy intenso en todas las organizaciones. Y ese debate pues ha llevado autocrítica, ha llevado crítica positiva, nos ha permitido reflexionar, hemos analizado lo que ha ocurrido en el último año y medio, donde bueno, pues nos hemos llevado decepciones de gente que pensabas que estaba implicada en el proyecto y una vez que estás en la oposición en las instituciones pues desaparece, gente que se ha incorporado, más de 600 afiliados a lo largo de este último año y medio, tenemos más de 25.000 afiliados en Canarias, somos el partido con más afiliados de todas las islas, y ese es el proceso que nos ha tocado vivir hasta que ha concluido con este Congreso, y ahora tenemos ya la hoja de ruta y marcada para los próximos 3 años.
Bien, concurría al Congreso y presentaba su candidatura 24 horas antes del comienzo del mismo, tal como recogía el reglamento, y con el 90%, más del 90% de los avales de los compromisarios que participaban en ese Congreso. Y salía del mismo como nuevo secretario general de nacional de Coalición Canaria con el 93% de los apoyos y además con una apuesta decidida, directa, que hasta ahora se ha dicho mucho y se ha usado mucho esa frase de que los jóvenes son el futuro, pero no, después se corrige y se dice los jóvenes son el presente. Usted lo ha hecho en realidad y la organización le ha respaldado, situando a David Toledo, el conejero, como secretario, que ya era secretario general de los jóvenes nacionalistas, lo sitúa como secretario de organización, el número 2 del partido, ¿no?
Sí, efectivamente, a la organización juvenil que viene empujando fuerte. Ese ha sido parte del proceso también de debate que hemos tenido, en el sentido de rejuvenecernos, de darle paso a gente joven con ganas, que aprovechemos este paso por la oposición pues para renovarnos, pero también para seguir prestándole servicio a la ciudadanía canaria a través del papel que nos ha tocado jugar. No hay ahora mismo ningún gobierno de Canarias que haya tenido una posición tan, tan leal como la nuestra, porque yo creo que los tiempos lo requieren, es decir, requieren la búsqueda de acuerdos, requieren la necesidad de sentarnos para resolver los problemas de los ciudadanos, que ya tendremos tiempo de confrontar ideas en las campañas electorales. Y en ese proceso la organización juvenil ha sido un revulsivo, está siendo un revulsivo, y bueno, y le queda mucho, ¿no? También, insisto y lo quiero decir, o sea, seguramente cometeremos errores, porque cuando la gente joven y viene con ímpetu y tiene ganas, seguramente se cometerán errores, pero desde luego las ganas, el empuje y la fuerza la tienen y la está impregnando a toda la organización.
Bien, de sobra decir, y lo comentábamos antes con Mario Cabrera, en este caso, bueno, pues el sistema utilizado ahora para los órganos de gobierno de Coalición Canaria, con esa nueva configuración de gobierno, de órgano de gobierno, bueno, pues por un lado está el Comité Ejecutivo Permanente de Coalición Canaria, que está conformado por usted como secretario general, el secretario de organización, los secretarios de cada una de las islas, las juventudes, en definitiva, bueno, pues hace que se equilibre más, por así decirlo, la representatividad, el peso de cada una de las islas, siempre en virtud de la población y de la afiliación de cada una de ellas. Pero bueno, en ese órgano van a estar a la par todas Canarias, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros creemos y de hecho eso fue el germen de nuestra organización política, que tenemos en un archipiélago, somos isla y nación, no podemos obviar nuestra realidad geográfica, y es que somos isla, pero la realidad también es que conformamos una nación canaria, y lo que nos permitió unirnos en su momento, en 1993, fue conseguir un mejor resultado, una mejor defensa y un modelo de desarrollo en Canarias en los que no haya islas de primera y de segunda. Somos el único partido que lo defiende y lo mantiene. Y eso yo creo que ha quedado perfectamente reflejado en la estructura del partido, en la estructura también de cómo se van a tomar las decisiones, siempre buscando la unanimidad, siempre buscando el equilibrio. Y en ese aspecto fue uno de los debates. El debate es intenso, pero no el fin de semana, sino meses anteriores, ¿no? Cuando lo poníamos sobre la mesa, y que desde luego creo que le va a dar mucha más agilidad a la realización política. Creo que además esta estructura se adapta mejor a los tiempos que nos está tocando vivir, y al final le dará un buen resultado, porque lo que buscamos, lo pueden buscar los partidos políticos, pero el nuestro, lo que buscamos es conectar con la sociedad para poder representarle y prestarle un mejor servicio.
Bien, en este caso, a mí que el primer congreso que me pierdo presencialmente, lo pude seguir a través de streaming, pero pues no pude colarme en ninguno de los debates de las comisiones, de las distintas ponencias, que siempre se agradece, pero porque además se desconectaba. Pero bueno, aquí sí que se ha habido, sobre todo en los discursos finales ya, como el suyo, como nuevo secretario general, bueno, pues a mí me hace recordar a personas que han significado mucho en este proyecto, y bueno, pues recuerdo perfectamente pues en esa papel que tiene que jugar Canarias a partir de ahora, nadie por encima de las islas, y bueno, la obediencia exclusivamente canaria. Me parece que está escuchando a un Victoriano Ríos en pleno apogeo, ¿no?
Sí, hombre, yo hablábamos del qué gozada famoso de sí. Victoriano Ríos, ¿no? O sea, que era el hombre, la verdad es que ha sido un referente en el partido y un referente del nacionalismo canario, ¿no? Y la verdad es que sí, hubo momentos emotivos, ¿no? A pesar de que, insisto, la pantalla puede a lo mejor dar buena imagen de cara al exterior, pero más frío, fue un congreso distinto, ¿no?, al como estábamos acostumbrados, pero es un ejemplo más de adaptación a los nuevos tiempos, no quedaba más remedio.
Bien, esta mañana precisamente en la tertulia debatíamos sobre, bueno, surgía el debate en medio de la tertulia por parte de algunos de los contertulios, surgía el debate de algo llamativo, de la necesidad de que surja, a estas alturas, que surja el insularismo, ¿no? O sea, ya viendo cómo se está negociando por parte de Nueva Canarias en el día de ayer con la ministra de Hacienda, para el debate que se iniciaba ayer y hasta el próximo jueves de los presupuestos generales del Estado, donde se plantea que aquello que es una obligación de ejecución de la sentencia, como es el tema de carreteras, los 516 millones de euros, bueno, pues que venga como partida dentro de los presupuestos anual, y en este caso, pues, 100 millones en este año, algo que, bueno, que no tiene sentido. Cuando hay que cumplir con una sentencia, la ejecución de una sentencia, que ni se ejerza esa capacidad por parte del gobierno de Canarias, y que por otra parte, bueno, pues se quiera dar esa imagen desde Nueva Canarias en el Congreso de Diputados. Y viendo además el enfrentamiento ayer entre los distintos miembros de la Comisión de Servicios Sociales y Dependencia del Gobierno del Parlamento de Canarias, bueno, pues ahora más que nunca, efectivamente, como usted bien decía, lo importante es Canarias, y habrá que poner a Canarias en su lugar, porque si bien se hablaba del insularismo esta mañana, de alguna forma yo veo detrás de todo el Congreso esa recuperación del papel insularista para conformar un solo conjunto, que es Canarias, ¿no?
Sí, es efectivo, efectivamente. Después de las elecciones, yo creo que antes, los acuerdos estaban sellados desde antes. Pues lo único que les movía y le buscaba era sacarnos de las instituciones a toda costa, ¿no? Coalición Canaria ganó las elecciones en seis de las ocho islas. Creo que obtuvimos, tras 16 años de caída sistemática de apoyo, una subida del 25,2% en votos, y en islas como Fuerteventura, pues fuimos primera fuerza política, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues bueno, que se articularon todos los acuerdos posibles para sacarnos y desalojarnos de las instituciones. ¿Por qué? Porque además opinaban que fuera de las instituciones nos íbamos a pelear, íbamos a desaparecer, nos íbamos a dividir y iban a acabar con nosotros, ¿no? Un año y medio después vemos cómo el gobierno de Canarias es sumiso y cobarde con Madrid, vemos cómo están peleados entre los propios socios, criticándose unos a otros, vemos, en definitiva, vemos como todo esto está impidiendo que se le dé una respuesta, pues una respuesta como se merece la ciudadanía de Canarias, ¿no? Ahí, pues lo único que nos corresponde a nosotros es seguir trabajando y mostrar lealtad. Estamos siendo más leales con el gobierno y con el presidente Víctor Torres que sus propios socios de gobierno. Y cuando han necesitado que firmásemos un acuerdo para recuperación económica, cuando necesitan que le demos la voz en Madrid para conseguir dinero, ¿quién va a gestionar ese dinero? Santiago, lo van a gestionar ellos. Pero nosotros lo estamos peleando. ¿Por qué? Porque consideramos que es bueno para Canarias. Para nosotros lo fácil es sentarnos, que no venga dinero, que esto sea un desastre, que se caiga todo, que desmonten nuestro REF, desmonten nuestro estatuto, que nos ignoren y nos desprecien con la inmigración, porque todo eso genera malestar ciudadano, y cuanto más malestar, pues más probabilidades de fracaso de este gobierno. Pero estamos peleando contra eso como si estuviésemos en el gobierno. ¿Por qué? Porque nosotros desde la oposición también vamos a pelear porque las cosas vayan bien en Canarias. Ese es nuestro compromiso y ese, desde luego, va a seguir siendo nuestro compromiso, y lo haremos con lealtad, pero con firmeza y contundencia.
Bien, en definitiva, esto está recogido dentro de las tres ponencias que se planteaban en el Congreso, que se han debatido en el Congreso, con 306 enmiendas, una que es la identidad canaria, otra que es Canarias en el siglo XXI, y que se unen al modelo de partido, que, bueno, pues que viene a ser aquella que siempre está presente en los congresos, que es la de estatutos. En este caso, las tres ponencias vienen a marcar un nuevo rumbo para Canarias, para Coalición Canaria y su papel en Canarias, en un momento de especial debilidad de Canarias a nivel económico, a nivel social, como se está viendo cada día. Llama la atención además el papel que ha jugado también Gran Canaria, o sea, el protagonismo que desde el propio Congreso, y que usted ahora como secretario general, le otorga a la isla de Gran Canaria, que hasta ahora, bueno, parecía como que había una una cierta frialdad en etapas anteriores, bueno, pues parece que haya una mayor implicación, y sobre todo gente joven, mujeres. Ahí está María Fernández, que presidió el Congreso. Creo que hay un cambio de estilo, hay un cambio de forma, perfectamente asumido desde el minuto cero del propio Congreso, ¿no?
Sí. O sea, creo que en este caso vamos realmente a no resetearnos, ni porque hay una historia. O sea, insisto, este partido se creó en 1993, tiene una historia, estamos donde estamos y Canarias está donde está gracias a la lucha de muchos hombres y mujeres, pero es evidente que en este Congreso va a haber y se ha optado por un cambio generacional, por darle entrada a la gente joven. María Fernández es un ejemplo fantástico, pero también Hanna en Fuerteventura, David Toledo en Lanzarote. La isla de Gran Canaria es una gran apuesta. Ya ha dejado de ser el patito feo, ¿no?, que para siempre, sino que han duplicado en votos en las últimas elecciones. Gente joven con una gran renovación. Hay muchísima ilusión, Santiago, muchísima ilusión y mucha vocación de servicio. Así que de verdad que esperamos y deseamos, aunque nos equivoquemos, y nos vamos a equivocar seguro, porque el que trabaja se equivoca, de hacer toda esa autocrítica, pero de generar ilusión en torno a un proyecto que, insisto, creo que es más necesario que nunca.
Bien, independientemente de las ponencias propias del Congreso, que ya se venían trabajando previamente, surgen también de ahí una serie de propuestas de resolución que abordan directamente ya, de forma más concreta, diversos aspectos sociales, económicos de Canarias y del entorno de Canarias, realmente interesante, porque en este caso, bueno, pues se pone en valor la situación de la inmigración o se resalta la situación de la inmigración y su influencia en Canarias. Se plantea también una mayor participación de la mujer, el tema de igualdad y feminismo dentro de la propia organización, con un encuentro anual de mujeres nacionalistas, y bueno, pues en definitiva se evalúa también pues las distintas políticas del gobierno de España para con Canarias y el trato que Canarias está recibiendo del gobierno del Estado, ¿no?
Sí. Creo que las ponencias definimos obviamente el modelo que queremos el partido. Definimos también la sociedad que la lidiaron los jóvenes que queremos para el futuro de nuestra gente, y también obviamente pues, la ideología de nuestro partido no cambia de la noche a la mañana, sino que la ponencia ideológica tiene simples matices, ¿no? Pero todo el denominador común evidente es debido a la debilidad del gobierno actual frente a Madrid, porque mandan en Madrid, no mandan en Canarias, lo que se está produciendo es con la política de los hechos, un desmontaje de cuando más lo necesitamos de nuestras herramientas. Nosotros decimos siempre que el futuro se construye, el futuro no se espera sentado en una silla. O sea, en el futuro vamos a tener lo que sembramos. El medio de comunicación que tú has creado con tu familia en Santiago es porque tú lo has creado, porque todos los días te levantas a las 5 de la mañana y trabajas y construyes ese futuro. El del autónomo, el de la panadería, el del taller de coche. Y las herramientas para poder construir ese futuro, con garantías de éxito y de darle una vida mejor a nuestros hijos, estaban y las íbamos construyendo en los últimos 30 años con la connivencia de toda la sociedad canaria, ¿no? Y estaban en un régimen económico fiscal, en un estatuto de autonomía, en una serie de derechos que nos permitían estar nunca en un plano de igualdad a los ciudadanos del territorio continental de la península, de España, pero sí nos permitía tener herramientas para no ser tan dependientes ni estar tan a la cola de todo. Esas herramientas, que en noviembre del 2018 por fin las actualizamos con el trabajo de todo, que fue el nuevo estatuto y el nuevo red, es lo que nos están destruyendo. Si nos quitan las herramientas, el futuro que vamos a poder construir es un futuro muy negro para nuestra gente. Es condenar a la gente joven al exilio o al desempleo o al subsidio. Y eso es lo que nosotros nos negamos. Por eso es tan importante este proyecto. Cuando se quejaban o elevaban la voz aquí, los mandan a callar de Madrid, se callan y obedecen. Y esa es la triste realidad. Lo único es que ahora, por primera vez en 23-7 años, están viendo con un gobierno en el que no está Coalición Canaria para elevar la voz y defender. Y está ocurriendo lo que los ciudadanos están viendo y sufriendo en carne propia.
Claro, aquí hay algo que a mí me llama poderosamente la atención, que en cumplimiento de otros congresos anteriores y de los estatutos de la propia coalición canaria, bueno, pues se pone de manifiesto, porque en este caso usted habla de sembrar y bueno, pues viene trabajando y sembrando este el resultado de este congreso desde que se convocara en la primera etapa. Y ahora, bueno, pues inclusive me atrevo a decir que es usted a conciencia un secretario general con fecha de caducidad, porque en este caso usted asume una responsabilidad de poner en marcha toda esta nueva estructura, de dinamizar nuevamente y estimular a todo el nacionalismo canario, pero a sabiendas de que los propios estatutos de Coalición Canaria, cuando usted opte, que imagino que optará, a la presidencia del gobierno de Canarias, pues tendrá que, será incompatible con el cargo de secretario general, salvo que haya alguna excepcionalidad, y en este caso, bueno, pues pasará usted directamente, tendrá, vamos, que va contra reloj, con tiempo suficiente, pero con un reloj marcado en todo un proceso del partido de establecer y poner en marcha todo esto que ha salido del Congreso, a sabiendas de que en un momento determinado usted no se va a consolidar ahí por muchos años al frente del partido, sino daría paso inmediatamente al número dos, a la joven. No le estoy diciendo mayor, ¿eh?
Eso sí, pero eso está por ver, vamos a ver. De entrada, lo que se ha hablado de un equipo de hombres y mujeres para afrontar una tarea que no va a ser fácil, porque lo peor de la crisis económica está por llegar a Canarias, tristemente. Ahora mismo con los ERTE, digamos, tenemos anestesiado, yo siempre pongo un ejemplo, se nos ha partido un brazo, la ruptura del brazo está, pero hemos tomado analgésicos, es decir, tenemos el brazo con anestesia. Y entonces la ruptura está, pero no estamos sintiendo el dolor. Cuando estos ERTE caigan, cuando caiga toda esa protección, va a llegar de lleno la crisis. Tenemos más de 100.000 personas en ERTE. Vamos a ver de esos cuántos conservan su puesto de trabajo. Por lo tanto, lo peor de la crisis está por venir en Canarias y por sufrir. En segundo lugar, en ese trance, nosotros afrontamos desde la oposición, en la mayoría de las instituciones en Canarias, por todos esos pactos de A4, A5, A6, para sacarnos de las instituciones después de haber ganado las elecciones como en el Cabildo de Fuerteventura, pues la realidad es que desde la oposición tenemos que conectar con nuestra gente y el trabajo va a ser más difícil de llegar. Con lo cual, que yo soy una persona de misiones, lo que hemos decidido el fin de semana es que haya un equipo de hombres y mujeres al frente para poder sacar adelante la organización. Después ya se verá. Lo importante es que Coalición Canaria en el 2023 esté en disposición de ganar claramente las elecciones en todas las islas y ser primera fuerza política en el archipiélago y en las principales instituciones de Canarias. Y afortunadamente tenemos muchos hombres y mujeres con mucha valía capaces de afrontar esas candidaturas. Somos el partido con más líderes insulares y nacionales que tenemos de toda Canarias. En ese momento ya la organización decidirá quién le va a tocar hacer esa tarea. Pero yo soy de misiones. ¿Cuál es la misión? Los compañeros me mandaron a Madrid para representar y elevar la voz de Canarias en Madrid en el Senado. Y es misión que estoy tratando de hacer, y además representando a toda Canarias. Ahora tenemos la misión, un grupo de hombres y mujeres, de liderar la organización política para llevarla a estar en disposición de ganar en toda Canarias. Y es lo que vamos a hacer. Y luego ya decidirá la organización quiénes son las personas.
Muy bien, óigame, me llamó la atención mucho, no me llama la atención en usted porque ya le conozco hace unos años. El primer titular que vi como consecuencia del Congreso en la provincia, concretamente, que Fernando Clavijo afirma que el gobierno canario es sumiso y cobarde ante el abandono de Madrid.
Bueno, lo estamos comprobando, es decir, yo no puedo, no me cabe, a mí no me cabe en la cabeza pues circunstancias como que venga Pedro Sánchez en plena, a pasar las vacaciones, en plena Lanzarote, en plena pandemia y en plena crisis migratoria, y lo que hagan es regalarle un timple. Pues no me cabe, o sea, hay que coger al presidente y llevarlo, había que llevarlo a los centros de acogida, había que llevarlo a Fuerteventura, a la Misión Cristiana Moderna, para ver en qué condiciones estaban albergando en naves industriales a los inmigrantes. No me cabe en la cabeza que vengan los ministros, nos engañen y se rían en nuestra cara y se les aplauda y se les reciba con todos los honores. Oiga, no, hay que recibirlos con respeto, pero estos señores tienen que venir a dar explicaciones. No puede venir un Marlaska a decir, ninguno está más de 72 horas en el muelle de Arguineguín. Es mentira. Y que la gente asienta, ¿no? No me cabe en la cara que se incumple con el Foro Canario después de haber firmado un pacto por la reconstrucción de Canarias y que lo hayamos firmado y que hayamos sido el único partido de la oposición que lo firmemos. Pero es que en abril tenía el presidente Torres un pacto con 140 medidas y que los de los primeros puntos esté la defensa del Estatuto y el REF, y que ahora no se cumplan los presupuestos generales del Estado y que no cumplan su palabra. Y es decir, pues si no votamos en contra de los presupuestos, han votado a favor tanto Nueva Canarias como el PSOE, como Podemos, a unos presupuestos que nos quitan casi 500 millones de euros de financiación, de lo que nos permite estar en igualdad de condiciones al resto de los españoles. ¿Eso por qué ocurre? Porque lo llaman de Madrid y le dicen, haz lo que tienes que hacer porque yo te lo ordeno. Luego, entre Canarias y su partido, las siglas políticas de Podemos, del PSOE o de Nueva Canarias, están eligiendo las siglas de su partido político. Eso no lo hacen los hombres y mujeres de Coalición Canaria. Eso no lo hizo Claudina Morales en su momento, que fue senadora, eso no lo hace Anoramas, eso no lo hago yo. Si es bueno para Canarias, lo proponga quien lo proponga, lo votamos. Y si es malo para Canarias, votamos en contra. Dígalo, quien lo diga. Y eso no está ocurriendo. Por eso nosotros tenemos, lo hemos dicho los compañeros, y es lo que pensamos. A partir de ahí, si el señor Ángel Víctor Torres y el gobierno de Canarias requiere de la lealtad de Coalición Canaria para afrontar cualquier tipo de problema, o lo requirió en el pasado para afrontar las deslealtades de su socio de gobierno, ahí nos ha tenido. Porque por encima de todo, incluso de nuestra sigla, está Canarias.
Muy bien, pues, don Fernando Clavijo, yo le ofrezco, tuvo usted oportunidad ante los 33 compromisarios y ante cuantos quisieron seguir, además de otras organizaciones políticas, de invitadas a la clausura, vía telemática. Bueno, pues tuvo usted oportunidad de manifestar todo lo que manifestó con respecto a lo que es una línea de trabajo a partir de este congreso, séptimo congreso de Coalición Canaria. Yo le brindo ahora estos micrófonos de Radio Sintonía para que al pueblo de Fuerteventura, porque bueno, ahí además hay una vieja reivindicación que se ha hecho realidad en este congreso, que Asamblea Majorera recupera su personalidad dentro del proyecto de y bajo el paraguas de Coalición Canaria. Y bueno, pues le brindo estos micrófonos para que también se lo pueda transmitir al resto de los miembros, de los participantes, simpatizantes de Coalición Canaria, Asamblea Majorera Coalición Canaria.
Pues muchísimas gracias. Yo sí le quiero transmitir a los militantes, lo pudimos ver el fin de semana, pero así a la ciudadanía de Fuerteventura. Le quiero transmitir que nosotros vamos a estar siempre ahí, en la oposición, en el gobierno, volveremos a gobernar, pero nosotros vamos a poder estar siempre ahí. Y cada vez que alguien intente pisotear a nuestro pueblo, cada vez que alguien intente humillarnos, cada vez que alguien intente quitarnos un derecho, habrá un hombre y una mujer de Coalición Canaria para elevar la voz, o levantar la mano, o luchar contra esa injusticia. Ese es nuestro compromiso. Lo hemos demostrado durante muchos años en el gobierno y lo estamos demostrando ahora en la oposición. Decimos lo mismo en el gobierno que en la oposición. Otros dicen una cosa en la oposición y hacen otra cosa cuando gobiernan, o dicen una cosa en Canarias y hacen otra cosa en Madrid. Nosotros, con nuestros errores, con nuestros aciertos, con nuestras dificultades, siempre hacemos lo mismo y lo decimos en la oposición, en el gobierno, en Madrid o en Canarias, porque no tenemos más lealtad ni más jefe que el pueblo canario.
Muchas gracias, don Fernando Clavijo, nuevo secretario general de Coalición Canaria a nivel nacional. Gracias, hasta siempre.
Gracias a ustedes, suerte. Un abrazo.
Nos vamos ahora con una pausa musical y publicitaria. Enseguida ya Marusa Hernández les acompaña en estos micrófonos para con el coordinador del área de salud del VIH de Altay, Fuerteventura, con Pedro José Gibel Gallardo, hablar sobre la celebración. Hoy día 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Y bueno, pues en este caso ya está en nuestros estudios para atender nuestro micrófono. Saludos cordiales.